En el episodio 195 de Planeta Cuñao.
Mira, yo creo que lo mínimo sería disculparse. ¿Eh?
Que no, ¿qué pasó?
Yo también creo que por lo menos deberías pedir perdón por lo que has hecho.
Que yo no he hecho nada, que me dejé ya.
Bueno, pues al menos hazte cargo de la situación. Lleva toda la casa hasta que se recupere.
¡Un carajo me lo llevo yo a casa!
Mira a ver por lo menos cómo sigue después del palazo que le diste en la cabeza, tío.
Compañeros proletarios, la burguesía nos explota, nos oprime y nos roba. Es hora de alzar nuestras voces y tomar la fábrica. El sistema capitalista es un monstruo voraz que devora a los trabajadores. Hay que acabar con esta sociedad de consumo.
Lleva así 3 días y no para, ¿eh? Algo hay que hacer.
Y es que a mí al principio es que me hacía hasta gracia, ¿no? Pero es que esto es insoportable, tío.
¿A que le doy otro palazo a ver si lo arreglo?
Best traumatismo ever.
Pues oye, ¿sabes lo que podrías hacer antes de que comience el episodio? Compartirlo con cualquier amigo o conocido. Recomiéndales que escuchen Planeta Cuñao.
¿Podría recomendárselo a mis compañeros de trabajo?
Por supuesto.
Bueno, ya, pero es que no tengo trabajo. Bueno, se lo puedo recomendar a mi familia.
Bueno, claro, eso también vale.
Hostia, pero es que soy huérfano y no tengo ni hermano, guillo. Bueno, ¿se lo podría recomendar a mis vecinos?
Sí, sería estupendo, sí.
Hostia, tío, pero es que vivo en una casa en mitad del campo y no tengo ni vecino ni nada. Me parece que no voy a poder recomendar a nadie, ¿eh?
Bueno, ¿me puedes recomendarnos en redes sociales también?
Bueno, mejor no digo nada.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Nada, que tampoco tengo redes sociales. ¿Y si lo voy gritando por la calle?
Planeta Cuñao, el podcast de humor y divulgación para saber más que tu cuñao.
¡Escucha Planeta Cuñao!
Bueno, me lo he dejado de verdad, da igual.
Qué poco creíble, Boza, qué poco creíble, tío.
Se ha quedado bien, ¿no? Ahora, Boza.
Sí. Ahora está arreglado. Sí.
Hemos dicho que son golpes que mejoran, ¿no? Claro. Qué bien te quedaba la coleta, Boza.
Sí. Y la chaqueta de pana con codera.
Y la palestina, me había quitado la palestina, voy a dar un calor a la palestina esta, que no voy a, macho. Voy a poner fachaleco.
Y la pulserita.
La pulserita no me la quitaba, la tenía tapadita.
La tenía tapadita.
Enrique, este episodio tienes que explicar un poco de qué va, porque el título, lo mismo no da tantas pistas, ¿eh?
Sí, señor. Esto es un poco curioso de explicar. O sea, hay gente que, siendo gente normal y corriente en su vida, de repente se han convertido en genios.
Literalmente de golpe.
De golpe, sí, señor.
De golpe y porrazo.
¿Sí habéis visto la película Phenomenon de John Travolta?
Sí. Magnífica. Sí.
Yo no la he visto.
John tampoco.
O de la gran puta.
Pero bueno, es una película de ficción, pero que cuenta un caso que se ha dado en la vida real. Entonces vamos a contar algunos casos de gente que de un día para otro se han convertido en genios absolutos.
Eso es una pasada, tío.
¿Pero eso es verdad o es un poco de magufismo? ¿Tiene base científica? ¿Tiene algún nombre de científico que le dé un poquito de consistencia al fenómeno? ¿O cómo?
Sí, tiene. Sí. Tiene una cosa que se llama el síndrome del sabio adquirido. Mm-hmm. Ojo, ¿eh? Cuando una persona desarrolla habilidades extraordinarias después de un daño cerebral. Uh-huh. Bueno, pues venga, ¿quién empieza? A ver.
Empiece Rafa. Yo quiero que empiece Rafa.
Vale.
Bueno, mientras que os aclaráis, os voy a decir yo un tuit de un genio, ¿vale? El tuit es de @alucemaM. Dice:
Papá, ¿eres bueno en matemáticas?
Digo, sí.
Si corto una tarta en 3, ¿es el 0,33 de la tarta?
Correcto.
Pero multiplicada a 0,99, ¿dónde está lo que falta?
Pegado al cuchillo, niño.
Gracias, papá.
Puto genio.
Una buena explicación.
Pues yo voy a hacer como haría Caballeto. Vamos a coger el Rayo McQueen y nos vamos a ir al 14 de agosto de 1968.
Espérate. Páralo ahí, porque te voy a decir... Esto no es un tuit, es una noticia de un genio.
De un genio.
Esto salió en Noticias Caracol, en Colombia. Sí. De la noticia dice: un joven fingió haberse roto las dos manos para que su amiga lo ayudara a hacerse una paja.
¿Y
coló.
Si esto no es un genio, que venga y lo vea.
Ostras, qué tío.
Hay por ahí un meme, que bueno, que no está el meme, que es una captura real de un informativo, no sé en qué parte de Sudamérica, Ecuador, no tengo ni puñetera idea, donde ponen de genio un nota que había conseguido establecer una comunicación entre una computadora y una tele. Y salió en las noticias, tío. Pues.
Hostia, sí, es verdad,
niño,
me suena
niño,
eso.
¿No? Que era, sí, pero sí, un niño ahora, chico, ahora ¿no? Un crío de 14 a 15 años y era un genio, decía.
Sí, porque había, joder, macho.
Y también hay uno aquí en España de uno que se había montado su ordenador por piezas y lo ponían en plan un emprendedor loco de Extremadura. No sé.
Madre mía. Pues lo dicho, que nos vamos a Newport News en Virginia, Estados Unidos, en 1968, 14 de agosto, tela de calor.
A las 3 de la tarde.
Por esa hora era. Este chaval nace en el seno de una familia normal, nada que destacar, una vida que no le brindaba ninguna oportunidad de destacar sobre el resto. O sea, no era el más listo de su clase, no era el más tonto tampoco. O sea, una persona mediocre, normal, del montón, ¿no? Como cualquiera.
Como tú.
Puede imaginar. Como yo. 10 años después de nacer, en torno a un poquito más de 10 años, en 1979, el 15 de enero.
O sea, de 63 al 79, 10 años después, ¿no?
Es que yo no he dicho 63, he dicho 68.
Ah, vale.
Nació el 14 de agosto del 68 y esto pasó el 15 de enero de 1979, un añito antes de yo nacer. Y bueno, pues el chaval jugando a su deporte favorito, al béisbol, allí con sus amigos, y tuvo la mala suerte de que le metieron un pelotazo en toda la cabeza. ¿Pero qué hace un niño de 10 años cuando le pega un pelotazo a la cabeza y lo tira al suelo?
Se levanta,
de pie, llora un poquito,
se quita la tierra
y sigue jugando. El niño no avisó a los padres, el niño no fue al médico, el niño no. Y al poco tiempo, aparte de unos dolores de cabeza bastante recurrentes, se da cuenta de que puede... A ver cómo explico esto. Ha desarrollado una habilidad que, bueno, tiene un nombre científico, se llama hipernesia, que es que se acuerda de todo, ¿vale? El niño es un puto calendario. Desde el día que tuvo el accidente o el incidente con la pelota de béisbol, es capaz de recordar cada momento de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año que ha vivido desde aquel día. Que a este tío dice, ¿tú qué almorzaste el martes 14 de mayo del año 87?
O sea, del pelotazo le instaló Google Calendar en la cabeza, ¿no?
Sí. Él se le desbloqueó alguna característica y él...
Es como yo con los goles del Betis.
Más o menos, ¿no? Tío.
Sí, pues más o menos igual, pero más bestia. Que imaginaos la putada, porque yo muchas veces me acuesto por la noche y el cerebro este que tengo yo, que es muy cabrón, te recuerda el día que metiste la pata con alguien o que te equivocaste y te martirizas ahí, pues, y eso es de vez en cuando, ¿qué te pasa? Pues es que el nota este se acuerda de todos los segundos de su vida desde que tuvo la
accidente. A mí me vendría esa cabeza, pero
¿y eso para qué?
Para no liarme.
Claro, para no liarte, ¿verdad?
Para no liarte, ¿no? Para no liarte. Pero tú no tienes el truco de llamarle cari a todas, ¿no? Princesa.
Bonita.
Nena. No, ahora se dice bebé.
¿Qué ha pasado con este señor con el tiempo? Porque este no es muy mayor. Es un señor ahora ya de avanzada edad, pero sigue vivito y coleando. Y además, el tío tiene una vida tan normal como cuando nació, pero participa en estudios científicos porque está intentando ayudar a la ciencia a determinar por qué carajo
funciona.
Pueden pasar estas cosas, que después de un trauma, un traumatismo sobre todo, importante, estas personas son capaces de desarrollar unas habilidades que son casi de ciencia ficción. Hay relación, o puede haber relación, es algo que se está investigando, sobre lo que sabemos de muchos niños o niñas que tienen autismo, trastornos de espectro autista, que a lo mejor tienen ese gran problema, pero después tienen una habilidad tremenda para tocar el piano.
Yeah.
O para memorizar, o para...
Sí, de ese sí que recuerdo que hablamos que había uno que se sabía de memoria libros enteros. Era un tío que era autista, pero tenía una memoria espectacular.
Ahora creo que vamos a comentar algún caso de eso. Hay casos que son tremendos. Entonces, esto es algo que la ciencia, por eso preguntaba al principio, ¿esto tiene alguna base científica que respalde? Oye, que a lo mejor se puede provocar, ¿no? No necesariamente a base de porrazos, ¿no? Pero a lo mejor se puede provocar eso.
Los traumatismos es una cosa que está muy relacionada con la memoria, ¿no? De hecho, hay también un caso, hace poco lo estuve leyendo, una chica que había tenido un accidente de coche y la memoria le duraba 2 días.
Un poquito Dory, ¿no? Como Dory.
Ya está. Y a los dos días reseteaba y ya está, pues.
Y nada, y esta era la historia de nuestro amigo, que no he dicho ni el nombre, se llama Orlando Serrell.
Pero Orlando. Sigue con esa capacidad, no se le ha ido a cabo del tiempo ni nada, ¿no?
Sigue con esa tortura, que eso tiene que ser
una tortura.
De tener que acordarte o poder acordarte de cada minuto de tu vida de los últimos 50 o 60 años. Tiene que ser tremendo. Así que nada, que me bajo de Rayo McQueen y le doy las llaves a otro. ¿Quién las quiere? But the memory remains. Pues yo voy a hablar de un señor, Alonso Clemons se llama.
Tiene nombre de jugador de la NBA. ¿Eh?
Sí, de los que está equivocando con Alonso Burney.
Alonso con Z, ¿no?
Alonso.
También puede ser de aquí de Arbaida. Bueno, pues este señor con 66 tacos que tiene ahora, resulta que también se ha convertido en otro chamán de esto, ¿no? Y se ha convertido en un escultor bastante reconocido, pero además un escultor muy peculiar, porque es un escultor solo de figuras de animales. Y es que este señor resulta que con 4 añitos se dio un golpe en la cabeza y se quedó con el coeficiente intelectual entre 40 y 50, que es el equivalente al de un niño de eso, de unos 4 o 5 añitos aproximadamente. Como muchas otras lesiones de este tipo, suelen afectar al hemisferio izquierdo, al derecho, y desarrolla más el otro hemisferio. Y a este señor pues le dio de buenas a primeras por ponerse a hacer figuritas de arcilla o de cera o lo que sea con figuras de animales. Pero ¿cuál es la particularidad? Que este tío es una impresora 3D. O sea, este tío puede ver...
Pero ese nivel de realismo
sí, tiene. Sí. O sea, tiene un nivel de realismo, de detalle, de precisión anatómica, de todo en las figuras, que es brutal. Pero que lo puede hacer con haber visto una foto de un animal durante un par de segundos. Ya te digo, estamos hablando de un tío con un coeficiente de un niño de 4 o 5 años. A lo mejor hasta se caga encima, porque para el día a día no le da. O sea, es triste, pero así, ¿vale?
Sí, claro.
Tiene la neurona para hacer figurita con las manos y la otra para sujetarse la picha cuando mea. En YouTube tiene entrevistas grabadas y todo esto, y tú lo ves que, o sea, este hombre es que no puede prácticamente ni hablar, pero mientras que está haciendo la entrevista, le está moldeando una figurita, y cuando acaba, dice tú que lo ha hecho en nada y menos. Figuras que, en verdad, son pequeñitas, que no son figuras grandes y demás, pero ya te digo, la precisión que tiene con la anatomía de los animales es brutal.
¿Y él es consciente de que la gente le reconoce ese mérito? Sí,
ya te digo que incluso ha tenido entrevistas y todo en medios de comunicación hablando de esa capacidad que él tiene ahora, que antes no, que antes. Es verdad que se dio golpe muy chiquitito,
ya, claro.
Pero que no era algo que este hombre hiciera de antes. Es decir, no es el típico niño que se pone a construir Lego y dice tú, es que lleva construyendo Lego desde que nació y
se dio golpe, pero ha seguido. Claro, el niño ingeniero.
No, de repente, después del golpe, el tío veía una imagen y ya te digo, a lo mejor puedes ponerle, yo no sé, un animal que no había visto nunca, un ornitorrinco, y le pones una foto durante 2 segundos y el tío te crea el ornitorrinco entero, la figura en 3D. Yo te digo, una impresora 3D, vamos.
Vale,
ya, así que, y ya te digo, si consigue vender figuritas hasta por $45,000, pues ole sus huevos, ¿eh?
Sí.
Vamos, ya quisiera yo ser tan tonto como este, ¿no? Yo creo que al final todos, después de un golpecito de esto, le da eso por arte, ¿no? Y por cosas.
O sea, le ha despertado un talento, ¿no? Un talento, ¿no? Curioso lo que te despierta.
Dicen que no es que lo despierten, sino son talentos tan latentes y que ese hiperdesarrollo de uno de los hemisferios en relación al otro por el golpe es lo que hace que ese talento pues acabe saliendo a la luz.
Perfecto. El caso que yo os voy a contar no se ha dedicado al arte.
Ah, a ver.
Este es un señor que se llama Jason Padgett. Este señor era un vendedor de muebles que vivía en Tacoma, el estado de Washington. Tacoma, quedaos con ese dato, es importante, ¿vale?
Qué
Tacoma.
Bonito el nombre, sí.
Un señor normal y corriente, como otro cualquiera, vendía sus muebles y tal, no tenía sus estudios, pero no destacaba especialmente por ser un estudiante brillante, ni nada de esto, y no tenía mucho interés ni en matemáticas, más allá de ver la cuenta corriente y sumar lo que tenía que cobrar la gente, y poco más, ni arte, nada, el tío, pues normal. Un señor normal y corriente. ¿Qué pasó? En el año 2002, este hombre salía de un bar, de tomarse ahí sus copichuelas y tal, y pues le atracaron. Le asaltaron violentamente, le cascaron una buena hostia y se dio un golpe en la cabeza muy fuerte. Fue al hospital de Tacoma, ¿no? Y preguntaron, ¿qué tal está? Y dijo el médico, Tacoma.
Tacoma. Te
veía
venir, Enrique.
Pues, eso es
importante. Te desde Wisconsin te he visto yo venir.
Fíjate. Se ha telegrafiado cual pase de asandiado, ¿no?
Y después le dijo, ¿se ha muerto? Dice, no me joda. Dice, no, ni me joda ni me jodará. Está muerto, ¿no?
El caso es que este señor...
Me encanta Boza la gracia que le hacen los chistes estos.
Sí. El mío de Tacoma no le ha hecho gracia, pero el otro sí. Total, que este señor se recupera y de repente dice que nota cambios raros en su percepción visual. Este hombre empieza a ver el mundo en forma de patrones geométricos. Su cerebro procesa las imágenes como si todo estuviera compuesto por figuras fractales con líneas y curvas perfectamente dibujadas. Yo me imagino como cuando ves un cursillo de dibujo de estos que te ponen para dibujar a Bart Simpson haces dos círculos y hacen un círculo, otro círculo y luego voy a hacer un perro, ¿no? De la nada.
Que es... Ah, pero que no lo veis todos así.
Bueno, sí. A mí me parece una locura esto, o sea, me parece fatal. Entonces, ¿qué le pasó a este hombre? Pues que de la obsesión que tenía de ver el mundo así, pues empezó a aprender matemáticas de manera autodidacta para interpretar lo que estaba viendo. Y resulta que de manera intuitiva, como el hombre veía el mundo así, pues se le daba muy bien. Todos estos conceptos abstractos que todos aprendemos un poco así de memoria, pues él es que las veía.
Los fractales no dejan de ser representaciones matemáticas, ¿no?
Pues él lo veía de manera práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues este hombre fue diagnosticado con lo que hemos dicho antes, el síndrome del sabio adquirido, y le hicieron estudios y vieron que efectivamente su cerebro tenía hiperconexión entre diferentes regiones, lo cual podía explicar un poco el por qué este hombre veía el mundo así. Uh-huh. Ha colaborado con científicos y matemáticos para explorar, a ver, esa relación que hay entre las matemáticas y la percepción humana, pues a ver si este hombre puede hacernos entender cómo el cerebro procesa matemáticas y tal. Y es un tío, bueno, hay bastantes documentales, han escrito un libro incluso contando todo su caso y demás. Y bueno, pues ahí está. Es un hombre que ahora mismo es un genio matemático, que no se sabe muy bien por qué le ha pasado esto después del golpe, pero ahí está. Como contrapartida, pues tiene un TOC terrible que apenas le deja relacionarse con otras personas porque no tiene que ser bastante
el pobre. Pero la genialidad en sí, aparte de que se haya puesto a expresar matemáticamente lo que ve, o sea, eso le lleva a ser genio. ¿Por qué? ¿Porque nadie es capaz de expresar eso en matemáticas o porque era...?
Yo he buscado a ver si este hombre había descubierto o si había hecho algo
claro.
reseñable dentro del campo de las matemáticas, más allá de saber interpretarlas.
Eso, a eso.
No.
A eso me refiero, eso me refiero.
Hombre, entenderla de forma autónoma y autodidacta ya es un meritazo.
Claro, que será eso la genialidad, ¿no?
Parece ser que el hombre tiene mucha facilidad para comunicarse con los matemáticos y para intentar, claro, o sea, ¿cómo explicar? Es un poco como el procesamiento del lenguaje. El cerebro procesa el lenguaje de una manera que hay estudios con ello, pero que no deja de ser un poco misterioso el cómo un ser humano puede interpretar las matemáticas del cerebro, tal. Pues este hombre le han estudiado para ver esa relación que hay.
Vale.
Teniendo un caso de estudio tan cercano, pues uh-huh. ha valido para eso, para que se pueda saber pues cómo enseñar mejor matemáticas. Uh-huh. Eso es lo que ha aportado, digamos, al mundo de la ciencia, pero no que resolver algún enigma matemático.
A eso me refería, no, a eso me refería. No. Sí, que de pronto un golpe y el tío es capaz de resolver un teorema de por ahí.
Con lo cual, pues vale, a mí, sinceramente, es que estas cosas me suena un poco raro todo.
Sí, ¿no? Un poco, y como lo que dice, un poquito magufo a lo mejor eso, o que tiene alguna explicación, ¿verdad? Un poco raro todo eso.
Yo voy a decir una cosa. He buscado a ver si había algún caso de estos en España. Y yo no he encontrado. Y casualmente me parece que todos los casos de los que vamos a hablar son de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, dice que hay solo 30 en el mundo, ¿no?
De cosas y todos de Estados Unidos.
De Estados Unidos.
Claro, 30 documentados. 30 documentados.
Sí, va a ser esto un poquito como lo de los ovnis, ¿no?
El mío no es estadounidense, pero le pasa en Estados Unidos.
Casualmente.
Vaya, vaya.
Os voy a contar yo uno que lo que está hablando. Casualmente también es un hombre y casualmente también es de Estados Unidos. Este tío se llama Derek Amato, que tiene el nombre de jugador del Betis. Eso. Y este tío era un tío normal y corriente, lo que hemos explicado antes, ¿no?
Juega este con la bota blanca, ¿no?
Sí, y melenita y la gomita así para sujetarle el pelo. Vivía en Denver, Colorado, y la verdad es que el hombre pues, no había tenido mucha suerte en la vida, porque se ve que a principios del siglo tenía un negocio y tal que no le salió bien, se acabó arruinando y el pobre acabó siendo un sin techo, lo perdió todo. Uh-huh. Tras varios meses durmiendo en la calle, consiguió un trabajo, volvió a hacer nuevas amistades y bueno, por fin pues, estaba disfrutando de una segunda oportunidad que le había dado la vida con 40 años. Uh-huh. Y en eso estaba, disfrutando una tarde de barbacoa con los colegas en una piscina y empezó lo típico que hacemos todos los tíos cuando hay una piscina y una pelota.
El bestia.
El portero, ¿no? Es que tírame el portero. Pues tírame la del portero. Y pegó un cabezazo con la parte menos profunda de la piscina. Porque digo discoteca. A ver si el golpe me lo he dado yo. Se metió el cabezazo con el fondo de la piscina.
O sea, caballero, que tuvo un accidente.
Tuvo un accidente.
Pues espérate, porque esto es como el tuit este de @Francisquito, que dice, tío, me he enterado del accidente de tu novia.
Sí, tío, brutal.
¿Y cómo está la cosa?
Oye, un respeto, que se llama Loli.
¡Ja, Pues eso, este se metió el cabezazo con el fondo de la piscina y acabó con una conmoción cerebral y algo más. Tras 5 días en coma, cuando se despertó, se dio cuenta de 2 cosas. Había perdido el 35% de la audición y que empezó a ver cuadros blancos y negros que pasaban por delante de su vista.
Hostia. A ver si va a ser Fernando Alonso. Está ganando
carrera. Exactamente, está jugando al ajedrez, ¿no? Al ajedrez con unos cascos de estos de cancelación de ruido y por eso había perdido audición.
Sí. Un de obra.
Bueno, pues al salir del hospital se quedó en casa de uno de los amigos suyos, ¿no? Y para terminar de recuperarse, y este su amigo tenía todo el piso lleno de instrumentos musicales, ¿no? Que el tío tocaba de todo. Y de pronto, pues sintió, pasó delante del teclado, ¿no? Del pianito, sintió la necesidad de sentarse y seguir el rastro que le estaban dejando esos cuadros blancos y negros que pasaban por su vista. Y de pronto su colega pues se quedó con la boca abierta porque empezó a tocar una improvisación con una armonía y una melodía fantástica. Uh-huh. Y estaba flipando porque sabía que su colega no tenía ni puta idea de tocar instrumentos musicales. ¿Qué pasa? Que es que no pudo dejar de parar durante horas. O sea, su cerebro estaba hiperadicto a esa sensación de... ¿Habéis visto alguno de los juegos estos que hay para el iPad o el móvil que es para aprender a tocar piano, sí, ¿no? Que van saliendo... Pues es muy parecido a lo que él ve en la vida real. Unos cuadros blancos y negros y él lo único que hace es, con los dedos, sigue el rastro de esos cuadros y toca el piano.
Se lo está inventando.
No.
El amigo le dijo, ¿cuándo te vas?
Yo te veo recuperado ya, te podrías ir ya, ¿no? Bueno, pues el cabezazo contra el fondo de la piscina le provocó sinestesia, que eso es cuando te operan para que no, ¿sabes? Cuando no hay anestesia, pues sinestesia. Es lo contrario, es un fenómeno que no es patológico, pero se experimenta de una forma involuntaria la activación de un sentido en respuesta a estímulos concretos en otro sentido. En este caso, el estímulo que recibe por el oído le provoca un estímulo en la visión. Visto así, dice, hostia, qué guay, pues si yo tú vas escuchando una melodía, el tío sería capaz de repetirla con un instrumento, ¿no? Con un piano, por ejemplo. Pero si va por la calle, cualquier ruido, un coche, un perro que ladraba, alguien gritando, le provocaba un estímulo visual tremendo. Entonces el tío descubrió que iba con un... como si fuera el hacker ese de Telefónica, sí, con un gorro de lana tapándose las orejas, eso atenuaba un poquito la paranoia esta de ver cuadros por todas partes, ¿no? La gente flipaba cuando veía que empezaba a tocar el piano. Tocaba mal, porque además no había tocado nunca el piano, no usaba ni siquiera bien todos los dedos, pero rápidamente entre sus amigos le pusieron el apodo del Rayman Beethoven. Dice que lo que peor llevaba era que ese estímulo era adictivo. O sea, de pronto cuando le venía ganas de ponerse a tocar, se ponía a tocar durante horas y de pronto de noche se despertaba y estaba tecleándole el brazo a la novia, ¿sabes?
Y no sonaba.
Hombre,
afinado.
Tenía que tocarle otra cosa para coger el brazo.
A ver si el toquete de la novia no era del brazo y haciendo el piano. Estaba haciendo la guitarra ahí en otro lado.
Bueno, pues en poco tiempo Derek Amato se convirtió en un prodigio musical capaz de componer cientos de melodías al piano. Pero es que no solo eso, es que ya ha aprendido a tocar 8 instrumentos porque no puede frenar esa necesidad de expresar con un instrumento la sinestesia que está recibiendo, ¿no? Este tío rápidamente se lo rifaron los científicos para estudiarlo. Los neurólogos dijeron que era un ejemplo muy raro de síndrome de Savant y dicen que es de los pocos que están documentados que tenga adquirido un aprendizaje musical. Porque tú, por ejemplo, has dicho pues un desarrollo de manual, ¿no? O lo tuyo de matemático, ¿no? Que es un pensamiento abstracto. Pero la música estaría relacionada con un lenguaje. Es prácticamente como el que le da un golpe y aprende a hablar otro idioma. En varias universidades le pidieron de hacer estudios y la Universidad de Miami descubrieron que tiene otra capacidad más. Dice que tiene una empatía casi sobrenatural. Dice que cuando toca a algunas personas, nota sensaciones extrañas. Y descubrieron que si toca a una persona que está muy triste o que tiene mucho dolor, le vienen ganas de vomitar. Los neurólogos le han dicho que esas altas capacidades que absorbió con el cabezazo en el fondo de la piscina, tal como le vino un día, se le pueden ir cualquier día. Sus hijos, porque este tío ya ha vendido varios discos, ha escrito libros, ha hecho un montón de televisión, ¿no? Pamplón de estos rollos de charlas TED dando charlas motivacionales, porque está aprendiendo de pasar de ser un sin techo a grabar discos. De hecho, ahora va a sacar el segundo disco y otro libro más. Los hijos de coña, medio en serio, le regalaron un casco de estos que se pone la gente cuando hace kayak para hacer descenso en piragua, para cuando vaya a la piscina, no va a ser que se dé otro golpe en el fondo de la piscina y haga un hard reset, de hecho, ¿no? Restaure valores de fábrica y pierda todo el conocimiento. Por si tenéis curiosidad, Derek Amato, y seguramente en breve podréis ver el próximo disco que saca, y sobre todo son composiciones a piano, melodía, si le gusta mucho el rollo Elton John y Prince, y flipa que una persona sea capaz de componer así, sin tener ningún tipo de estudios musicales, y sobre todo que no es que componer, sino que lo sabe tocar, sin haber tenido estudios de piano, tío. y es un puto genio. Lo mismo, un día de esto le deja de funcionar. Another heartbreak today. Curiosamente, de los pocos que hay que hayan aprendido el tema musical por un peñascaso, el mío también. O sea,
bueno, hablando de peñascaso, espérate, te voy a contar un tuit de mi amigo arroba mobrutico, que dice: ¿qué tal tu viaje al Ártico?
Genial, vimos una inmensa capa de hielo que cubría un casquete. ¡A la mierda, venga, vamos a follar!
El tipo mío se llama Tony Cicoria.
Cicoria.
Tiene un nombre un poquito... Yo creo que tienen son todos nombres inventados, ¿eh? Porque los nombres que estamos dando, el Budget, el Amato, el Cicoria, son nombres bastante raros. Este tío nació en el año 52, con lo que actualmente tendrá 52 años. 52.
¿Cómo que 52? No, tiene 52, 72, va a cumplir 73.
Coño, que nació en el 52, 72.
O 73. Va a cumplir 73,
capullo.
El golpe de las matemáticas no te lo has dado. No, todavía no. Se comprueba.
Hay que dar más fuerte. Este hombre,
que se llamaba Tony Cicoria, lo repito, es un médico ortopedista. O sea, de los que te hacen la plantilla o te ponen una rodilla de nueva y todas estas cosas, ¿no? Y este tío llevaba una vida totalmente normal hasta el año 94, que en el año 94 tendría, ¿cuánto? 42 años, ¿no? Cuando estaba hablando por una cabina de teléfono, bueno, en el 94 todavía no había móviles, sino estaban por cabina, y ¡pum! Le cayó un rayo. Fíjate tú qué mala suerte.
¡Catapum! En el 94 no había móviles, los cojones.
En el 94 móviles...
Vale, sí, pero no.
Vale, había un móvil por cada 70 millones de personas que había en el planeta. Venga, vale, pues este hombre no era de ese hombre.
Había ¿Vale? bastante.
Chaval, que estás
contando... Mi padre en la iPhone 92 tenía móvil.
No de manera... Como
tu padre siempre ha sido rico, pero no. El resto de los humanos no tenía. A ver, no había un móvil.
Tu padre tenía móvil, pero ¿alguien más tenía móvil?
Eso digo yo. ¿A quién llamaba a tu padre?
¿A fijos?
Ajá, fijos.
Claro.
Al de Salvados por la Campana, ¿no? Era el otro, el otro que llevaba móvil,
¿eh? Bueno, pues este hombre no era de las tres personas, de los 1.000 millones de habitantes que tenía la Tierra entonces, no era de las tres personas que tenía móvil.
Ese estaba llamando al padre de Álvaro.
Exactamente. Pero desde una cabina. Estaba haciendo el truquito ese de clac, 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 para llamar gratis. Clac, clac,
clac, clac. En el timo, tú.
O sea, yo me sé. Clac, 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 clac. Total, ¡pum! Le cayó un rayo, tío. Fíjate qué mala suerte, ¿no? O sea, que te caiga un rayo es chungo, ¿eh? O sea, hay gente que se ha muerto con esto, o sea, que no estamos hablando tontería. Bueno, pues no casi lo mata, sino que también le cambió el cerebro, como hemos hablado en todas las anteriores. Este tío, cuando sintió eso, él dice que sintió una sensación extracorporal, ¿no? Lo típico esto que veis en las películas, que de pronto tú te ves volar y ves tu cuerpo allí abajo.
Como que le dio un gustazo que no veas.
No, te ves ahí abajo tú tirado en el suelo como muerto, ¿no? Y tú estás por encima sin
viaje astral de
como
eso,
volando, ¿no? Y ves como el resto de la gente está, ¡va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Fu! Recuperó el conocimiento unos minutos después, pero bueno, ya no era lo mismo. Semana después le pasó como a nuestro amigo Amato, que desarrolló una obsesión totalmente inexplicable, porque era médico.
¿Por jugar Limiter fuera de juego?
No. Por la música clásica. Y por el piano también, curiosamente también por el piano. Antes del rayo, nada. No, nada de nada. Le gustaba Manolo García... Y
el borrico amarrado a la puerta del baile.
Poco más. Barro y fuera. Poco más, ¿vale? No veía cuadritos, sino escuchaba la música en su mente. Pero melodía es como si te enchufaran un conector jack aquí, ¡pua! Y de pronto hay algo que te mete música en el cerebro, ¿no? Pues eran melodías además originales, no era una canción de otro.
Hablando de que conectó eso, te voy a comentar
un tuit. Tiene un tuit de un conector jack, no puede ser.
De mi amigo @legoyorks dice: ojalá inventen algo para que no se caigan los auriculares inalámbricos al suelo. Algo que los una y no se pierdan. No sé, un cable o algo así. Y ya puesto que ese cable tenga algún sistema para conectarlos al móvil y no depende de la batería, como una clavija. ¡Sería genial!
No me puedo creer que tengas un tuit, tío, de un conector, tío, jack, tío.
Lo que es increíble es que tú me actives a mí de los 35 tuits que tengo aquí para que me acuerde.
Hostia, tío.
Es maravilla.
¿Se va a notar que me has pasado el listado y te lo he puesto o cambia? No,
porque eso... La gente no sabe que eso no es así.
Bueno, entonces este tío
la escuchó esta melodía, dijo, tengo que aprender a tocar piano, como sea. Y entonces empezó él de forma autodidacta a componer piezas musicales y aprender del piano. Hay una pieza muy conocida que él la llamó Lightning Sonata. O sea, Lightning, hablando de Rayo McQueen, que ya también ha estado aquí, Lightning McQueen, pues bueno, Lightning Sonata, que mira, os voy a poner un cachito.
Durará muy poco, es muy rápida.
Sí, no, muy poco. Aparte, calla, es precioso. Ya lo digo yo que es precioso. Muy bonito. Este caso llamó la atención de un neurólogo y un escritor que se llama Oliver Sacks. Suena mal en inglés, ¿no?
Sacks. Yeah, como... Es que yo también hablo de ese hombre en mi caso.
Sacks.
Este va investigando a todos los raros.
Exactamente. Este tío es un cazador de raros. Este tío incluyó...
Neurólogo, ¿eh?
Neurólogo. Incluyó la historia de este hombre en un libro que escribió que se llama Musicofilia.
Con el mío escribió otro libro.
Libro distinto, que era...
Sí.
Arquitecturafilia, ¿no? Algo así, ¿no?
No, y... este era de pintar.
Pinturafilia. Es como Camaralia, Localia, Opticalia y...
Pintaralia.
Ayer vi yo, pasé por una avenida y estaba Descansalia y al lado estaba Opticalia.
No, el libro que escribió con el mío se llama Un antropólogo en Marte.
Yo creo que también está un poquito
brillado. Se ha fumado gran cantidad de cosas.
El colega de Álvaro de Olivares. Propuso que este rayo puede haber alterado su lóbulo temporal, ¿no? O sea, el lóbulo temporal de nuestro amigo Sicoria se había alterado, ¿no? Esta es la región cerebral que está relacionada con la música y con la creatividad. Y este fenómeno, que se conoce, como ha dicho Caballero antes, como el síndrome del sabio adquirido, es muy raro y ocurre cuando algún trauma activa pues cosas latentes, ¿no?, que tenemos ahí en el cerebro. Para Sicoria, todo esto fue un regalo, o sea, él está encantado con el rayazo que le pegó. Siguió trabajando como médico, pero además se dedicó a la música y ha dado conciertos y también, como el otro, pues ha compartido su experiencia en charlas, tarrín, papá. Y bueno, es un ejemplo, digamos, del potencial oculto, ¿no?, que hay en el cerebro humano, ¿no?, que te da un porrazo y cualquiera sabe lo que hay ahí. Actualmente, Sicoria tiene ya 72 o 73 años, lo que hemos hablado antes. Sigue trabajando, aunque no se ha jubilado el hombre, bueno, necesitará dinero. De cirujano ortopédico certificado, o sea, el tío tuvo la licenciatura de biología en Citadel, tiene su grado, ¿cómo coño se llama allí?, en la Medical University of South Carolina, una residencia de cirugía ortopédica, o sea, que el tío actualmente está asociado con un tipo en una clínica en Maine. El tío sigue tocando el piano, sigue teniendo pasión por la música y bueno, para él esto ha sido un regalo porque bueno, le ha traído cosas nuevas a su vida y cosas que le gustan. Si queréis, tenía un canal de YouTube.
Pero eso no le ha convertido, o sea, por ejemplo, esto de que te digo yo, esto es una tortura lo que te explico, de que ve los cuadros blancos, no. O sea, este en principio...
No. Escucha música y ya está, y le ha dado una obsesión por la música. Y
gratis, se ahorra Spotify y ya está.
Y ha aprendido música de forma sorpresiva. Sí. Podéis entrar en su canal de YouTube y podréis ver todas las composiciones que tiene, que básicamente son las mismas repetidas en 9 vídeos.
A ver si nos ha dado cuenta que la música que escucha es siempre la misma.
La sonata esta, ¿no?
Lightning Sonata 1, Lightning Sonata 2, Lightning Sonata 3.
USB-C Sonata, ¿no? Está en Europa.
O sea que bueno, este era nuestro amigo Sicoria. Esperemos que le vaya bien, que se pueda jubilar y que le quede mucha vida por delante.
¿O no? Porque si ya ha salido aquí...
Sí, ya...
Ya os digo que del episodio que hicimos de gente que vivió muchos años, que era gente muy mayor de edad, creo que ya murió el otro día la última persona que habíamos nombrado, la japonesa.
¿Sí o qué?
Creo que mucho ya todos han cerrado ya todas, sí.
Pero es que entre que grabamos y publicamos se murió alguno, ¿no?
Sí. Creo que el español, ¿no? La española, creo que murió.
Nos ha pasado varias veces. Ya.
Nos ha pasado varias veces. Entre que hablamos un tipo hasta que lo publicamos se murió.
De hecho, suele pasar cuando hablas tú de alguien.
Sí, ¿verdad?
Una vez le hablamos de un...
Eres el Aaron Ramsey de Planeta Cuñado.
Se murió, tío. Me
habla del rey emérito, Oza.
Por favor.
Cuenta cualquier cosa.
Y de Abascal.
Abascal no me gusta.
Y del Nido.
Abascal del Nido no me gusta ninguno de los dos. Pero del rey emérito y mi príncipe.
Mira, te voy a contar un tuit de mi amigo @manjoale que dice... Tía, ese color de pelo te queda genial.
Es de una marca americana.
¿Es de Colorado?
No, de Wisconsin.
¡Ja,
Bueno, yo voy a hablar de un italiano, porque aquí había hablado de mucha gente rara. De Franco Magnani. A lo mejor acabo Magnani, pero voy a empezar hoy.
Ha dicho Franco, ha dejado un espacio y después ha dicho Magnani y entre
porque estaba que esperando Franco, tu reacción.
Y el Magnani, el Rafa se ha cuadrado, Guillo. Lo he visto levantarse de la silla y cuadrarse, se lo da sin de forma militar. Digo,
como debe de ser.
Con Dios manda. Además nació en el 34. O sea,
uy.
Nació en el 34, pero nació en Pontito, que es un pequeño pueblo de la Toscana.
¿Tontito? Donde, como son todos estos.
Pontito, ¿vale?
Antes hablaba yo de Tacoma y ahora tú de Pontito, o sea.
Claro, claro. Y nada, pero poco después la guerra. Aquí estamos.
Falta espacito.
Y dos puntitos. Sí, ¿no?
¿Qué le pasó a este hombre? Que, bueno, su padre falleció en el 42, después vino la guerra, empezó a cargarse el pueblo y demás, y con 15 años pues, tuvo que dejar el pueblo y aprendió un oficio, fue ebanista, y se fue al extranjero a trabajar. Y ya trabajando fuera, en 1965 en San Francisco, también ya estaba en Estados Unidos, que son los que recogen estas cosas raras, tuvo una enfermedad grave y misteriosa, que he estado buscando, intentando buscar temas de la enfermedad, pero no hay grandes...
No está muy grandes, detallado eso, ¿no?
¿Vale? Solo salía él pidiendo perras.
La cuestión es que el médico le recetó descanso y durante su recuperación, pues este hombre empezó a tener sueños detallados y muy vívidos sobre su pueblo. Ajá. Era como si él estuviera allí. ¿Qué le pasaba a Franco?
Que tiene el culo blanco.
Decía, ¡español! ¿Qué le pasaba? Que empezó a sentir que tenía que plasmar esas imágenes, aunque este tío nunca había dibujado. Y empezó a pintar estas cosas que él veía, ¿vale? De su pueblo. ¿Qué es lo misterioso aquí? Bueno, porque sus cuadros mostraban un nivel de detalle realmente extraordinario. De hecho, podía recordar casas del pueblo, calles e incluso cambiar el ángulo de visión de manera perfecta para reflejar lo que se veía, lo que se dejaba de ver, según el ángulo con el que tú mirases una casa o una calle. Hay exposiciones de este hombre que son realmente para verla, que si esto es real tal cual, este tío era una cosa rarísima. Porque es que comparadas las fotos reales, fotos del pueblo, con lo que él pintaba, exacto, total. O sea, no sé cómo era capaz de verlo esto, ¿vale?
Una pasada. Estoy viendo fotos, son una pasada.
Es una puta pasada. Pues este hombre tuvo prácticamente una obsesión, ¿vale? Y dedicó su vida a reconstruir su pueblo, Pontito. De hecho, abrió una galería y empezó a vender su trabajo y tuvo bastante fama. En 1988, en el Museo Exploratorium en San Francisco, expuso sus cuadros y ahí vino el Oliver Sacks, este, que había contado también Bosa, el neurólogo, que decía, voy a estudiar casa de este hombre. Se ve que iba ahí estudiando todos los locos. De Oliver Sacks se podía hacer una serie de tipo Netflix, ¿no? Esto. Ya lo dejo ahí de idea.
Fue a las 7 de la mañana, fue, ¿no?
Fue Pontito. Pontito. Claro.
O sea, lo tenía yo después para tener a ver si terminaba Pontito con mi caso, ¿vale? Vamos, ya suponía yo que me lo iba a llevar, ¿vale? Oliver Sacks se quedó con una cosa, empezó a estudiarlo y se dio cuenta de que, bueno, que lo que le pasaba a este hombre, a Franco, que se había quedado como totalmente obsesionado, que vivía en el pasado y que había dejado de lado otro tipo de actividades como salir, viajar o distraerse por su puta obsesión con su pueblo. De hecho, en el libro este que mencioné antes...
Y las pocas veces que salía se recogía Pontito, ¿no?
A las 8 de la mañana.
Decía, no tiene libertad para recordar erróneamente, ni tampoco libertad para dejar de recordar, que estaba totalmente asesinado. Le pasaba que no quería ya ni volver a su pueblo. No vaya a ser que volviera.
Que se le activara más recuerdos todavía.
A su recuerdo. Pero finalmente, en el 1990, regresó Pontito. Que lo que pasa es que se encontró un pueblo totalmente decadente y le causó esto una sensación de pérdida, pero también dijo, yo tengo que dibujar mi pueblo en plenitud y aquí voy a dejar yo para que el pueblo se quede bien conservado para la eternidad. Y eso es lo que hizo aquí el amigo Franco Magnani. Su caso recuerda mucho a la historia de Stephen Wiltshire, que creo que hemos hablado de él, que se le conocía como la cámara humana.
Sí, que lo montaba en un helicóptero y era capaz de dibujar lo que veía, ¿no?
Y este hombre, ¿qué es lo que pasa? Pero este hombre, ¿qué le pasaba? Que tenía una habilidad impresionante para poder dibujar un paisaje después de haberlo visto durante un tiempo. ¿Qué es lo que le pasaba a Franco Magnani? Él no necesitaba esto. Él era solo su pueblo.
El de memoria.
No era otra cosa.
Pero eso dice, que no veía fotos, ¿no?
Claro, él solo veía su pueblo.
Ah, no, lo que dice Álvaro. Lo mismo el tío tenía fotos de su pueblo y la dibujaba de forma...
Y luego casualmente fue al pueblo y se decepcionó. A veces lo estaba inventando. El mopolote era así y no tenía que ver.
Pues yo dije, oye, oiga, que eso, que su, eso, eso, esta torre que pintaba aquí, aquí antes había una torre, cuando era chico había aquí una torre.
No era como el caso de este, ¿sabes? Así que nada, él dijo, no creo tener mérito, pinto para que Pontito no muera. Parece esto un trabalengua, ¿eh? Pinto para que Pontito no muera. Mis cuadros mantendrán su memoria.
Pero escúchame, pero no te tiene aquí unos cuadros que memoria. Si tiene unos cuadros con una señora atendiendo con una casa y después unos planetas de fondo. ¿Tú qué mierda es?
Y yo he visto un cuadro suyo de Hermeando, o sea, Hermeando por el campo.
Sí, bueno, porque ya le había despertado la vida artística.
No habéis buscado bien, ¿eh?
Él se llama Franco Pontito Magnani, se llama. Es como futbolista argentino. Franco Magnani. Sí, pero tú entras en su página web y te pone su nombre grande y pone Franco, entre comillas, Pontito Magnani. Claro. Como el Colorado Barco, ¿no? Antonio Colorado Barco. Pues lo mismo, tío. Franco Pontito Magnani se autollama en nota, tío.
Y se autollama.
Se autollama.
Hombre, desde el 34, pues el hombre tiene ya una edad, ¿no? ¿O ya la has pichado?
La tiene.
No lo sé, pero...
91 tiene, seguro.
91 tacos.
Madre mía, pues date cuenta.
Pues tiene página web y los cuadros, pues yo, si yo fuera Álvaro, diría que son una puta mierda. Pero como no lo soy, bueno, son regularos.
Píntalo tú. Píntalo tú de Santa Clara.
No, pero pinta Pontito, no. Pinta Pontito. De memoria, además.
De memoria de Santa Clara, vale.
Santa Clarito.
José Manuel Santa Clara. Bosa. Me pone mi página, güey.
Si os habéis fijado, todos los casos son como de Estados Unidos, menos este último, que al menos es de Italia, pero bueno. Y ninguno vale para nada, ¿no? Lo que les ha dado, porque no.
No, hombre, no. Pero el mío se dedica ya a eso. Realmente a él sí que le ha cambiado la vida el cabezazo.
Y el mío tiene 9 vídeos en YouTube.
Pero tiene una cosa, si esto fuera falso, donde más habría casos de esto en España. ¿Es o no es?
Claro, para vivir el cuento, ¿verdad?
Ya, no sé. A lo mejor Pontito este, que era ebanista, dijo, a mí me ha dado aquí un chungo y me ha dicho el médico que descanse y ya ve cómo me gano yo la vida ahora. Pues voy a pintar los cuadros estos de...
Hoy me voy a costar Pontito. Hoy me voy a costar Pontito. Y mañana me invento algo.
Y mañana.
Bueno, Capria, no sé si habrás encontrado algún tuit.
Tengo unos tuits geniales de genio. Hostias. Y de accidentes que provocan genio.
Adelante, por favor. ¿Hace falta que te demos una hostia o algo? ¿O no?
Siempre.
Vamos para allá.
Siempre, una hostia. Siempre resetea. Como digo.
No sea tiempo.
Hombre, por favor, esto es lo mejor que hay. Venga, vamos con este tuit de @ Quevedo Villegas. Quevedo Villegas se hace pasar por Quevedo. Esto lo explico siempre que digo un tuit de él, pero por si acaso.
Sí, ¿vale? Sí.
Dice, lamento comunicarles que me retiro de la poesía. No puedo competir con semejante talento. Y ahora expone un trozo de una letra de Bad Bunny. En su obra maestra Vaticano con B, dice, la noche se puso kinky, tres dedos en el toto. En el culo el pinky, las moñas violeta como Tinky Winky. Una nalga y la dejo como po. Le doy por donde hace pipí, por donde hace popo.
Joder.
Che, qué poeta, tío. ¿Cómo mira, rima eso?
Bad Bunny, ¿no? O alguno de estos.
Bad Bunny. Coño, lo he dicho.
Las canciones de amor, pues...
Sí, por favor. Sí.
Esto tenemos que interpretarlo en otro episodio de eso musical de... esto tiene mucho fondo, esto tiene mucho ahí trasfondo, mucha cosa.
Fondo 3D, dije.
El tiki. Pero por donde mea, por donde hace pipí y por donde hace popo. Por donde hace pipí.
Venga, vamos con el siguiente de @ solo para tuitear. Soy un genio, te concedo un deseo.
Que funcione el solucionador de problemas de Windows.
Pídeme otra cosa.
Sí, verdad, entendé a los chunguitos.
Cabrón.
Oye, pero del solucionador del problema, eso de verdad, ¿alguna vez le ha solucionado un problema a alguien, tío?
El siguiente es de @ me llaman mulo.
Vení a apuntarme a la maratón de Sevilla.
Ok, son 25 euros.
Ah, pues gracias, me vienen genial.
No. Que usted tiene que pagar 25 euros.
¿Paga yo? ¿Por correr 42 kilómetros? ¿Pero usted qué coño fuma?
El evangelio de lo que debería ser una maratón. No. Venga, el siguiente de @ Serhan. Me hubiese gustado conocer al que inventó lo de ponerle una aceituna a la mortadela. Maldito genio loco soñador avanzado a su tiempo.
La mortadela sevillana, ¿no? ¿Le dicen?
Hombre, que esto no lo entiende nadie. ¿Vale? Venga, este es de arroba John Viene.
Mira, Paco, hoy no tengo ganas de discutir, ¿eh?
Genial.
¿Qué has dicho?
Así como el de buenos días tú. Buenos días tú.
Venga, este es de arroba Don Chalecos 2. Anticiparme a las preguntas de los demás.
¿Pero tiene algún talento especial?
Venga, este es de Garcier Peter. ¿Qué tal en el nuevo nightclub?
Pues te comento. Genial, es lo que buscaba.
Te comento.
Venga, este es de arroba bar de pueblo. Un truco que va genial para no tener discusiones matrimoniales es no casarte.
Totalmente. 100%.
Este es de arroba concejajala. Tengo tanta hambre que si fuera en el avión de la Sociedad de la Nieve no esperaba ni el accidente.
¿Y ese en concreto dónde está? ¿Genio, genial o algo? No,
sí, accidente, accidente.
Accidente, accidente. Cuenta. Ah, vale, vale, cuenta, cuenta, cuenta.
Son genios para accidente, ¿vale? Venga, vamos con uno de arroba John Viene.
Creo que la hemos cagado los dos.
La verdad es que sí.
¿Por qué no empezamos de cero?
Por mí estupendo.
Genial. Hola, me llamo Laura.
¿De qué me suenas?
Ah, sí, Laura, la hija de puta.
Venga, terminamos el... de arroba clean pity clean.
Señor Pérez, me temo que su suegra ha tenido un accidente muy grave.
Ay, ¿y cómo ha sido?
Parece que su coche patinó por culpa de la lluvia y otra la ropa.
Hombre, eso es lo más importante ahí.
Hombre. Tenía la ropa tendida, Enrique.
Ah, ha escuchado lluvia. Y...
Ah, ha escuchado lluvia. Y...
No ha pillado, no ha pillado. No, ahora
sí. Ahora sí. Que está muy atento. Y hasta aquí los tweets de esta gente.
Muy bien. Pues geniales. Bueno, señores, pues venga, vamos a ir despidiéndonos ya. No os deis ningún golpe en la cabeza al decir adiós, que no siempre funciona. Solo funciona si estáis en Estados Unidos. Así que venga, Rafa.
No tengo frase para hoy.
Chiste. No, pero te va a dar un cabezazo. Chiste.
Un chiste para la gente esa que se ha pegado un porrazo en la cabeza, ¿vale? Un nota de la antigua Roma que entra en un bar, ¿no? Y le dice, nota, ¿qué le pongo? Dice, Martinus. Dice el camarero, dice, querrá decir Martini, ¿no? Dice, no, no, solo quiero uno. Y al día siguiente entra el mismo nota, pone así los deditos para arriba señalando al camarero, ahí. Ahí dice, ponme cinco cervezas.
Hecho. Ya, tío, sí. ¿Te has encontrado los chistes del episodio de los emperadores romanos, no?
Sí, totalmente.
Capriada. Venga, yo voy con una frase que le vendría bien a Boza, por el caso que ha contado. Es de Knut Hamsun y dice: el genio es un rayo cuyo trueno se prolonga durante siglos.
¡Uy, qué chulo la frase! Muy chulo.
Caballito.
Pues mira, yo traigo una frase de otro genio que era Séneca, que decía que no existe ningún gran genio sin un toque de demencia.
Álvaro.
Yo solo diría a la gente que tengan cuidado con los golpes, que hay más genios que se han apagado de un golpe que se hayan enfrentado. Sí,
sí, es verdad, a veces la gente que se va a chocar con la piscina,
Sí. Totalmente.
Boza.
Bueno, pues yo... ¿Estamos en nueva temporada? No, la nueva temporada empieza en septiembre, ¿no?
No. Cuando nos dé la gana.
Bueno, pues para ti nueva temporada.
Voy a recomendar un libro.
Ah, vale. Eso lo dijiste, vale, que quería hacer esta temporada.
¿La próxima temporada qué vas a hacer, entonces?
Ya veremos la próxima temporada. Ya hablaremos la próxima temporada.
Eso se verá partido a partido.
A lo mejor me hago un podcast yo solo. Ojalá, para recomendar libros.
No será capaz.
De refranes.
Pero dejando este, ¿no? Entiendo.
Lo voy a llamar Revertalia. No, Poster Guillalia, ¿no? ¿Cómo es? Poster, va a poder recomendar todos los libros de Poster Guillo.
Poster Guillalia. Bueno, pues yo voy a... Bueno, es que yo... libro de alguien que se dé un porrazo en la cabeza y le dé una habilidad, no, la verdad es que no caigo ninguno. Pero bueno, me leí uno hace poco de una muchacha que era pintora y bueno, también se vuelve un poco loca y da un trauma, ¿no? Imagínate, una pintora de éxito y de pronto le dispara 5 tiros en la cabeza a su marido
y desde entonces no vuelve a hablar más en su vida.
Anda.
Ahí ha pasado algo, se ha dado un porrazo en la cabeza, ahora lo ha pasado, ¿no?
Sí, ¿no?
Bueno,
pues este libro se llama La paciente silenciosa. Me ha gustado, muy entretenido, muy recomendable, os lo recomiendo. Os vais a echar un buen rato y el final es, como mínimo, sorprendente.
Apuntado queda entonces. Pues nada, gente, recordad que nuestra web es planetacunao.com. Estamos en todas las redes sociales con el nombre de usuario Planeta Cunao. Y bueno, pues yo os diría así como novedad que entréis en tienda.planetacunao.com y echéis un vistazo a todo lo que hay ahí, que seguro que hay algo que os va a cuadrar, ¿eh? Porque no es porque lo hagamos nosotros, pero es que está muy bien. Está muy chulo, seguro que algo os gusta. Así que nada más. Venga. Hasta la próxima.
Adiós.
Seguimos. Qué cabrón.